Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tiempo perdido, el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. No me muero por eso, ya yo estoy cansada de tanto besar.
Berta Dupuy fue una cantante cubana que en 1958 fue elegida como la mejor cancionera de Cuba. Es así como comienza su periplo artístico y empieza a actuar en los famosos cabarets tanto de Cuba como de toda América. Algunos de sus éxitos son Increíble, Conformidad, Tú y el Viento, pero definitivamente su gran éxito fue el tema que estamos escuchando el día de hoy, que lleva por nombre Total.
No me muero por eso, ya yo estoy cansada de tanto besar. Viví sin conocerte.
Laudos laborales dificultan fianzas en Huejuquilla. Analizan la posibilidad de implementar un módulo itinerante para baños garrapaticidas. Planean foros regionales para atender y proyectar temas de derechos humanos. La afinación de los vehículos es una necesidad apremiante en Jalisco, afirma titular de la SEMADET. Julián Francisco Esparza Martínez es biólogo y un docente que disfruta de las actividades al aire libre, una pasión que pretende inculcar a sus alumnos. Conoceremos de su trayectoria un poco más adelante en la sección El Perfil. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida y les invitamos para que se queden y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y también les invito para que se mantengan en comunicación con nosotros. Los teléfonos de cabina 99-242-33 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El alcalde de Huejuquilla propone solicitar una partida extra para atender asuntos de las demandas laborales. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a usted y a toda la audiencia. Les comento que en Huejuquilla el Alto, la administración actual ha cubierto 2 de los 25 laudos condenatorios que también podrían estar en su contra. El costo total de los mismos oscila en los 9 millones de pesos, cantidad que le sería imposible cubrir en ese momento, de acuerdo a lo informado por el primer edil, José Acuña Ruiz.
En nuestro municipio ahorita no tengo la cantidad exacta porque hemos resuelto, en lo que va a la administración, 2 resueltos ya, son alrededor de 25 laudos más o menos, que en su totalidad de ahorita los cobraran todos, pues, habla de alrededor de 9 millones de pesos. Estamos batallando con la cuestión financiera. Ahorita si un laudo sale, son alrededor de 400 y tantos mil pesos. Con uno no lo podemos pagar, con temas todos.
Las demandas laborales por despidos injustificados y las implicaciones que traen consigo representan un problema para las finanzas de cualquier administración pública. Aunque es un derecho de los trabajadores, también es una situación difícil para las administraciones, agregó Acuña Ruiz.
Pues sí, sí, hemos tenido un poquito de acercamiento con los trabajadores, pues para ver la forma de negociar. El detalle es de que ya el proceso va muy adelantado porque estamos hablando ya de alrededor de 2 administraciones que vienen estos laudos, entonces por eso se han encarecido tanto, por eso han subido tanto. Ya ves que con la nueva ley, salarios caídos solamente se paga a más un año, y aquí, como fue antes de la ley, van un poquito altos.
La incapacidad financiera que poseen como ayuntamiento para atender una sentencia de esta índole lo lleva a plantear la posibilidad que a través de los congresos y con asignación directa de los diputados tengan acceso a otro tipo de recursos.
Va a ser un trabajo de negociación, pues sobre todo pues adaptarnos a lo que hay de recurso, y digo, de nuestra parte no hay ningún problema en que se paguen, digo, el detalle es de que pues no hay con qué. Entonces yo creo que este tema está a nivel estatal, sería cuestión de subirlo al Congreso, pedirle a los diputados pues que nos ayuden con alguna partida especial para poder hacer frente pues a todos estos laudos que tenemos pues en común todos los municipios, supongo.
Una iniciativa que deberá consolidar y compartir con sus homólogos a fin de buscar una alternativa que les permita como gobierno garantizar el derecho del trabajador sin afectar la economía de los municipios, dado que esta es una problemática que comparten en común. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias. Las situaciones de los laudos siempre son un problema para los municipios, ¿no? Sobre todo por todo lo que se viene arrastrando de años anteriores. Y bueno, cuando son a favor de las personas que demandan, pues es la obligación cumplir de manera inmediata. Y en este caso, pues bueno, necesitan una partida adicional para poder cumplir con esta responsabilidad que se tiene.
Así es, Ana Cristina, tan solo en el caso de Huejuquilla, bueno, pues ellos hablan de 25 laudos condenatorios y solo han cubierto 2 de esos 25. Ellos hablan de una cantidad también aproximada de 9 millones de pesos, un dinero que les dificultaría aún más sus finanzas, uh-huh, puesto que tienen problemas de otra índole, y también de ahí su intención del alcalde de buscar a través de los diputados una partida extra, porque reitera que, bueno, esto es una problemática que los afecta a todos los municipios. Incluso él hace alusión que cuando se han tenido algunas reuniones con los alcaldes de esta región, bueno, pues también es un sentir de todos ellos, ¿no? Esta problemática que genera, exacto, sin olvidar, claro, que son derechos de los trabajadores, pero que afecta directamente a las administraciones, porque no son demandas en contra de un presidente, son demandas en contra de los ayuntamientos, ¿no? De los municipios, pues.
Exactamente. Pues gracias, Lupita, por esta información. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, analizan la posibilidad de implementar un módulo itinerante para baños garrapaticidas. Y planean foros regionales para atender y proyectar temas de derechos humanos.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Benito, Eulalia y Melesio. En 1809 nace el naturalista británico Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución de las especies, con lo que sienta las bases del desarrollo humano e influye en todas las disciplinas científicas y el pensamiento moderno en general. Muere el 19 de abril de 1882. En 1906 nació en Guadalajara José Guízar Morfín, después conocido como Pepe Guízar, orgullo del estado de Jalisco y de México. Sus canciones Guadalajara y Chapala son afamadas internacionalmente. En 1959, en México, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, se crea la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. En 1984, muere el escritor argentino Julio Cortázar, uno de los grandes revolucionarios universales del cuento y que en novela destaca su reconocida pieza Rayuela, innovación en lenguaje y estructura literaria. Nace el 26 de agosto de 1914.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 84 centavos y se vende a 19 pesos con 64 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 92 centavos y se vende a 22 pesos con 19 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Buscan eficientar los baños garrapaticidas mediante un módulo itinerante que recorrería la zona. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todos nuestros escuchas. En efecto, con la intención de volver más eficientes los baños garrapaticidas y que estén al alcance de los pequeños ganaderos, buscarán la manera de contar con un módulo itinerante que recorra las regiones y mediante él se lleven a cabo dichos baños de una forma más eficaz. Así lo explica Eduardo Ron Ramos, presidente de la Comisión de Ganadería en el Congreso de la Unión.
Estoy trabajando en la gestión directamente con el secretario de Agricultura y de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, Alberto Esquer, para precisamente en un proyecto de baños móviles con corral de manejo. Los baños móviles, te platico, ya no son de inmersión. Los baños tradicionales son de inmersión en el cual se gasta mucha agua y las recargas son muy costosas, lo que le acarrea un problema económico al ganadero. Se está trabajando en un proyecto de baños móviles, te platico, son un tipo de caseta donde va pasando el ganado y a través de una bomba los bañan al animal, ¿no?
El también diputado federal por el Distrito 1 agregó agregó que mediante estos baños se reduce la cantidad de recargas y además brinda una opción innovadora para que no se tenga que trasladar el ganado hasta donde se encuentran los tradicionales baños de inmersión.
Se reduce la compra de recargas, pero lo más importante es que esos baños móviles se los pegas a cualquier camioneta que tenga acción y los puedes trasladar de comunidad a comunidad, acercándoles el beneficio a muchos ganaderos que si tuviéramos nada más un baño de inmersión no sería posible.
De tal modo que es como un módulo itinerante.
Es un módulo itinerante, exactamente. Es un módulo itinerante que ya estamos trabajando en la gestión con el secretario Esquer. De hecho, me reuní con el gobernador y con él y dice que ya está, se va a etiquetar en el presupuesto de su secretaría este tema, sobre todo de primera mano para la zona norte de Jalisco.
Ron Ramos aprovechó para agregar que el recurso etiquetado para el desarrollo rural es un presupuesto histórico y que la zona norte está contemplada como una de las más beneficiadas con estos insumos.
Te platico un dato muy importante. Ya se etiquetaron alrededor de 1.750 millones aproximadamente para la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco. Es un presupuesto histórico. Te recuerdo nada más de los últimos 18 años, en un año el gobernador fue el que le impulsó con más fuerza el sector. Fue, si mal no recuerdo, en el periodo de Ramírez Acuña, que en un año le llegó a meter 800 millones. Ahora imagínate que el primer año de gobierno del gobernador Alfaro le mete 1.700 y tantos millones. Más, acabamos también de gestionar un moto en la Secretaría de Agricultura de 200 y tantos millones.
No han determinado si será uno o varios módulos, ni cuántos, ni cuándo puedan comenzar a operar. Lo que sí es un hecho es que será realidad esta idea para brindar apoyo a quienes estén interesados. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues en lo que uno supone es una buena iniciativa, es algo que podría ser conveniente para los ganaderos de la región. Insisto, en lo que uno supone, porque bueno, quienes están viviendo las diferentes situaciones relacionadas con el campo, con el ganado, pues pueden tener una opinión distinta. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque pues son proyectos.
Así es. Aquí lo que hay que mencionar es que de alguna manera pues brindaría las ventajas de que se pueda hacer directamente en cada municipio.
Claro, claro.
Y los ganaderos no tendrían que trasladar sus animales o su ganado.
Todo lo que eso implica.
Exactamente.
Exacto. Sí, insisto, para nosotros, así como está hecho el planteamiento, pues sí resulta importante. Habría que conocer la opinión de los ganaderos, ¿no? En este sentido. Te agradezco la información, Gonzalo. Vamos ahora con otros asuntos. Platícanos sobre los foros regionales para atender y proyectar temas de derechos humanos.
Así es. Mediante foros y un acercamiento con la sociedad, buscarán informar sobre temas de derechos humanos e incidir en las necesidades que apremian principalmente a la población birrárica. En una visita próxima a la región, se darán más detalles al respecto. Así lo explica Jorge Eduardo González Arana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en el Congreso del Estado.
Nosotros como Poder Legislativo, ¿qué es lo que sí estamos proyectando nosotros para este año? Hacer una serie de foros regionales también apoyados de la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde podamos nosotros acercarnos a las comunidades, acercarnos a los municipios, a los grupos, donde nos conozcan a quienes integramos la Comisión Estatal, donde ellos vean que somos una herramienta para cualquier adición, reforma que tenga que ver con nuestras leyes estatales, y que con mucho gusto lo estaremos haciendo. Incluso ya hemos recibido algunas propuestas de algunos grupos originarios que estamos ahorita en este momento analizando la posibilidad de esas reformas y que sean beneficio de todos esos grupos. Todo lo que estamos haciendo ahorita en este momento es eso.
El también diputado local por el Distrito 3 agregó que el trabajo debe ser en conjunto para que se pueda llegar a obtener resultados, así que la sociedad, ayuntamientos, gobiernos e instancias involucradas deberán sumarse en pro de los derechos humanos.
Los pueblos originarios pueden necesitar desde temas de salud, temas de educación, de infraestructura básica, seguramente de situación de agua potable, de otros servicios básicos que tienen, que tendrá que en este caso pues dotar el municipio, que al final de cuentas el municipio es quien tiene la obligación de dotar los servicios, servicios básicos o mínimos indispensables. O sea, es por eso que me refiero que tiene que ser todo junto, trabajar coordinado tanto el Poder Ejecutivo a través de las dependencias del gobierno, el Estado, los gobiernos municipales, y en nuestro caso la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Creo que sí es algo relativamente complejo, pero si logramos esa coordinación con los municipios, con las dependencias estatales, con las organizaciones, pues que ya están ellos representados tanto formalmente, o hay quienes simplemente son líderes de opinión, ni siquiera forman parte de una organización formal, pero que es muy valiosa la opinión y la voz de todos esos liderazgos para que cualquier decisión que tomemos pues vayan encauzadas pues a la mejora de estos grupos originarios, ¿verdad?
Las necesidades son variadas y cambian dependiendo del entorno. Por ello visitarán cada región para atender y escuchar las necesidades más apremiantes en cada zona y atenderlas de forma oportuna, detalló González Arana.
Yo creo que sí es un desafío para nosotros, porque el Jalisco pues es muy grande, es un estado muy grande, y que bueno, cada municipio tiene sus propias particularidades y no todos los municipios necesitan lo mismo. Así que sí tenemos que hacer un trabajo pues muy, vamos así decirlo, muy especializado para estos grupos en particular, y que esos apoyos, programas o acciones que se tengan que llevar a cabo pues sean de manera conjunta con ellos mismos, pues, quienes forman parte de todos los grupos originarios. Son de manera general, lo que pasa que sí hay, tanto en el gobierno federal, en el gobierno del estado, sí hay entes u organizaciones que están atendiendo en particular únicamente temas de pueblos originarios, y que obviamente esto viene vinculado también con parte de los derechos humanos. O sea, yo creo que son dos temas que van de la mano, y de hecho pues ese es el nombre que lleva la comisión en la cual yo ahora represento.
El diputado concluyó mencionando que a más tardar en 3 semanas visitarán esta región, ya que es una de las más prioritarias y en la cual existe población originaria que debe ser atendida. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro siguiente corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
Las personas con barrigas grandes tienen menos volumen cerebral. La grasa blanca que se acumula en el vientre se considera mucho peor para la salud que la subcutánea, ya que aumenta el riesgo de sufrir un infarto y otras dolencias cardíacas. Por si eso fuera poco, un nuevo estudio en Inglaterra revela que la barriga también puede ser perjudicial para nuestro cerebro. Los investigadores realizaron su estudio con 9.600 adultos del Reino Unido. A todos ellos se les midió el índice de grasa corporal y el tamaño de su barriga, y luego se les realizó un escáner para medir su volumen cerebral. Y los resultados mostraron que las personas con más barriga tendían a tener menos volumen cerebral y menos materia gris, el tejido que contienen las células cerebrales. Concretamente, observaron que las personas con un alto índice de grasa corporal y una barriga muy grande tenían 786 centímetros cúbicos de volumen cerebral, mientras que aquellos que también tenían mucha grasa corporal, pero su barriga era menor, mostraban un volumen cerebral de 793, y las personas que estaban en forma lo tenían en 798. El estudio no permite sacar la conclusión evidente de que el tamaño de la barriga provoca una disminución de la cantidad de materia gris, ya que podría ser al revés, que las personas con menos volumen cerebral tengan más propensión a la obesidad y el sobrepeso, pero los resultados revelan la existencia de un vínculo que debe ser estudiado. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Julián Francisco Esparza Martínez es biólogo y un docente que disfruta de las actividades al aire libre. Hoy nos comparte un poco sobre su trayectoria. Vamos a ver qué es lo que le comentó a mi compañera Lupita.
Con aspecto despreocupado, mochila al hombro y escuchando música a través de sus audífonos, Julián Francisco sale de casa para recorrer el trayecto que lo llevará a la escuela secundaria número 17, institución en la que trabaja desde hace varios años.
Luego mis valijas apoyé.
El hijo mayor de la familia, Esparza Martínez, nació el 9 de enero de 1968 en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Sin embargo, cuando concluyó sus estudios de bachillerato, emigró a Torreón para estudiar la licenciatura en biología.
Casi nada se modificó.
Primero quería estudiar medicina. Estudié para el examen. Mis tías eran enfermeras. Me llevaban al hospital para que viera cómo era el trabajo y todo. Y pues en una de esas no me gustó esa parte de estar ahí encerrado. Fui a hacer el examen, pero ya no la hice con la intención de pasar ni siquiera, ¿no? Me metí a estudiar en las primeras escuelas que salieron sobre computación. Programación, lenguaje y programación, creo que se llamaba la carrera técnica. Y aprendíamos con lenguaje técnico en ese entonces del Basic y Norton y no sé qué tanto existían. Y al año ya una tía me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguirlo? Y le digo, sí, ¿qué quieres estudiar? Le digo, quiero estudiar biología. Al principio iba cada semana a mi casa, después cada 15 días, después cada mes. El caso es que yo ya no regresé en realidad a vivir a mi casa. Desde los 17, 18 que me salí ya empecé a irme, ¿no?
Y volví.
Son varios los recuerdos que Julián guarda del lugar que lo vio nacer. La convivencia con su familia, las excursiones organizadas por su tío o simplemente los momentos de tranquilidad en su hogar, muchos de estos influyeron en el hombre que es ahora y en el profesional que eligió ser.
Yo volví a lo que
ayer... En ese tiempo pues se juntaba la chiquidayada y era pues algo increíble, ¿no? Y jugábamos mucho, inventábamos muchos juegos. Lo poco que veíamos de televisión pues nos llegaba, ¿no? Nos emocionaba. Nos gustaba mucho la clásica de los indios y vaqueros entre la tierra del Sahaya. Y en la casa pues había un patio extendido y pues era la gloria ahí, ¿no? Y luego mi papá que llegaba con el maíz, con las cañas del maíz, y pues eran nuestras armas y nuestras flechas. Entonces era muy bonito, y aparte lo que te decía de que mi tío nos llevaba a explorar, a conocer muchas cosas, nos llevaba donde había pinturas rupestres.
Yo volví.
Porque la vida es vértigo y no una carrera, la vida es búsqueda y no una guarida. Luis Eduardo Auté. Su acercamiento a Jalisco y particularmente a la región norte se dio hace 27 años, cuando por sugerencia de sus profesores decidió aceptar un trabajo que le ofrecían y en el que tendría la oportunidad de poner en práctica su profesión.
Todo mi pasado iluminé.
Nos mandaron a la Ciudad de México, a una institución, no sé si todavía exista, de Inca Rural, y era formadora de prestadores de servicios, ¿no? Entonces nos mandaron y pues nos distribuyeron en todo el país. A mí y a otros compañeros nos tocó acá en Jalisco, y a mí específicamente en la zona norte, en la zona Huichol. Y me vine para acá conocí unos muy buenos ingenieros forestales, y ahí estuve trabajando como 4 años en diferentes programas. La caminé mucho tiempo, conocí muchas cosas.
De 1992 a 1996, Julián formó parte de un grupo interdisciplinario que de manera conjunta realizaba estudios en la Sierra Huichola. Capacitaron a los habitantes de las diferentes comunidades, estudiaron la flora y fauna del lugar e hicieron importantes investigaciones de la zona. Al término de 4 años, culminó su contrato y se encontró con la encrucijada de volver a su terruño o buscar otro empleo. Por azares del destino, la oportunidad esperada se le da en la Preparatoria Regional de Colotlán, iniciando así su trayectoria de docente.
Y ya de repente sale que bueno, que a lo mejor en la prepa hay chance de unas horas, y fui a preguntar y me contactaron con una persona primero de Guadalajara, que fue la que me dijo, vete ya a la prepa a ver qué te dicen. Empecé con 3 horas de, creo que era geografía. Para abril ya tenía, creo que como unas 15 horas. Y ahí estuve buen tiempo trabajando, unos 3 años. Y luego ya entré al colegio y pues me empecé a meter en la docencia. No sabía que tenía cierta facilidad para eso, ¿no? Y claro que me sirvió mucho la experiencia que viví en la zona Huichol.
Cántame una canción al oído.
Pelearé hasta el último segundo y mi epitafio será No estoy de acuerdo, Joaquín Sabina. El biólogo sustituyó su diario de campo por planeaciones educativas. No obstante, y apegado a su personalidad, ha intentado marcar una diferencia con sus alumnos, una en la que prevalezca el interés por estudiar, pues está convencido de que el conocimiento está más allá de las aulas. Aprendió a tomarle cariño a la profesión, aunque reconoce que no fue tan sencillo como imaginó.
Logré buscar la fecha de los exámenes y me preparé y me fui a hacer el examen. Y sí, pasé muy bien. Entonces se llegaron las vacaciones y cuando regresé ya no tenía trabajo en la técnica. Ya habían acomodado a toda su gente. Y un día antes de entrar me hablaron y me dijeron, ¿sabe qué? Tiene que venir mañana para entregarle su plaza, para que escoja el lugar. Y me fui volado y sí, ya me dijeron, no, pues ahí en Colotlán son 12 horas. Y le digo, pues esas, ah, perfecto. Y el entonces subdirector es, ah, pero aquí dice que son en la tarde y no tenemos en la tarde. Vine a la DERCE y me dijeron, están locos. Y le rayó el oficio al muchacho este. Dice, aquí está. Y diga, y se le dice algo, que vengan conmigo para ver qué. Ya se lo volví a llevar, le dije, mira, aquí tengo que presentarme el jueves. Entonces ya no hay nada que hacer. Le dije, no, ¿cómo la ve?
La educación te da poder para ser de pensamiento libre, para decidir si se es esclavo del éxito o vivir cada día para asombrarse del mundo y tener lo necesario para vivir, comenta en uno de los múltiples escritos que le gusta publicar. Julián también pudo formar su propia familia. En 1997, y después de algunos años de convivencia, contrajo nupcias con Mercedes, la jovencita que logró cautivarlo con su sonrisa y completó su soledad.
Yo la conocí aquí, estaba a punto de irme porque pues dije, no, ya me voy a ir a mi casa. Ya tengo allá seguro un techo y todo, ¿no? Y la conocí en la plaza, la clásica, ¿no? Dando vueltas. Y de primero como que me llamó la atención una muchacha que iba con ella, pero de repente sale la sonrisa, ¿no? De ella así como que opacando ahí. Y dije, ah, mira. Y cuando la conocí ella tenía 17 años. Y yo tenía 26 años. Era muy madura entonces. Nos llevamos bien, estuvimos un tiempo de amigos, o sea, de vez en cuando nos veíamos. Luego nos hicimos novios. Me acuerdo que estábamos sentados en una banca y enfrente de una parejita, beso y beso. Y me dices, ay, esto es nada más antojando. ¿Entendí el mensaje?
Y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad, entre mi almohada y mi soledad. Joan Manuel Serrat. De este matrimonio nació Melina, Sebastián y Braulio, sus tres hijos. Como cualquier pareja, tuvieron altibajos que en su momento lograron sortear. Sin embargo, el alcoholismo que padecía su esposa representó más que un conflicto familiar. Afectó su vida laboral, su economía y la estabilidad de sus hijos.
Yo pienso que fuimos la salvación uno de otro. Yo soy muy dado a ser solitario, o sea, me gusta mucho la soledad, la disfruto mucho, me ayuda mucho a ser creativo también. Pues ella, parte de tratar de olvidar un poco el ambiente familiar, había acoso y todo tipo de cosas. Era un ambiente muy, muy feo. Compaginamos muchas cosas, hicimos muchas cosas que a lo mejor pocas parejas hacen. Todo lo hacíamos juntos, no había nada detrás, o sea, todo lo hacíamos juntos. Pero ella tuvo ciertos siempre problemas con el alcohol. Al principio pues nos gustaba salir los fines de semana, cada mes nos íbamos a algún bar, tranquilos y todo. Pero no sé en qué momento se rompió ese equilibrio en ella.
Te di amor porque me nacía a amarte. Te di de todo porque eras la mujer perfecta para mí. Te di compañía porque nadie más estuvo a tu lado. Te amé hasta donde mi corazón me guiaba, hasta siempre. Julián Francisco. La adicción fue más fuerte de lo que Mercedes pudo soportar. En más de una ocasión, y con el apoyo de su esposo e hijos, intentó rehabilitarse. Algunas veces lo logró, pero siempre encontraba un motivo para beber. Su alcoholismo terminó por dañar severamente su salud y sin que nada pudieran hacer al respecto. Falleció a causa de esta adicción.
Siento que el dolor despierta en mí.
el hígado ya no le estaba funcionando. Entonces el hígado pues desechaba muchas sustancias, entre ellas una que es el amoníaco, y se le iba al cerebro. Dicen, parte de la enfermedad de esto que le provoca lo del el hígado que no filtra, es que se crea como un tipo de síndrome, y ella, por ejemplo, esa misma enfermedad que del amoníaco en el cerebro, pues tiene alucinaciones, pierde la noción del tiempo, pierde recuerdos, pierde presente, todo. Dice, y el lugar donde está ella lo va a ensuciar. El cabello, como lo trae como con rastas, dice, es parte de la misma enfermedad. Entonces, desde que marzo o antes, ya estaba ahí así. Y nosotros pensábamos que estaba tomando.
Y la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Joaquín Sabina. Julián ama la soledad, pero la música ha sido una de sus grandes pasiones. Desde muy joven, aprendió a tocar guitarra. Le gusta el rock and roll, la trova, y entre sus intérpretes favoritos destacan Enrique Bunbury, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Auté, Alejandro Filio y Roberto Carlos, por mencionar algunos.
Se inspira mucho la tristeza, se inspira mucho la soledad, se inspira mucho la desesperanza, pero por un ratito, porque luego se va uno, se pierde uno, ¿no? Entonces lo hago, a veces duro tiempo sin escribir nada, o sea, se me borra el cassette. Y otras veces sí hago. Y me dicen, oye, pero pues Facebook te va a robar. Le digo, Facebook no va a poder escribir lo que yo escribo. Le digo, se lo puedo volver a escribir en otras palabras y decir lo mismo.
¿También lo siente como un desahogo?
Sí. Es una de las terapias. Digamos que es la forma en que mejor me pudiera comunicar. Y otra terapia que tengo es la música. El escuchar música, el conocer música, el coleccionar música.
¿Qué tipo de música?
Aquella que comprometa. Mi pensar.
Sin contar los sonetos, las coplas, los epistolarios.
El compromiso que representa ser el único pilar en su familia, la tranquilidad de saber que Mercedes ya no sufre, y su interés por las artes, particularmente la escritura, le ha permitido vivir un duelo diferente, e incluso visualizar un futuro para sus hijos.
Vaya si crecimos.
Tengo 51 años y pues ya me queda menos tiempo de vida. Ya lo que viví ya estuvo, ya quedaron muchos buenos recuerdos, algunos malos, pero bueno, esos ya, ¿no? O sea, pero yo creo que todavía falta por vivir más. Parece trillado, ¿no?, el pensar que dice, bueno, es que ya a esta edad ya no voy a soportar tanto, y sí es cierto. Soy experto en esperar, pero también me gusta vivir. No me imagino con una nueva familia, ni siquiera en pensar en hijos.
Después de lo ocurrido con su matrimonio, Julián espera un futuro en el que su único interés sea vivir, esperar la partida de sus hijos y seguir disfrutando de la música, la escritura, el dibujo y el recuerdo de su amada Mercedes. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Sabes dónde estoy? Si me llamas, voy.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Ana Cristina, buenos días y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico para esta semana? ¿Amaneció nublado hoy?
Claro que sí, Ana Cristina. Mira, te comento, en el panorama general tenemos el frente frío número 36. Esta masa de aire que impulsa a este frente frío número 36 nos va a originar un descenso de temperaturas en gran parte del país, así como lluvias y chubascos fuertes en el noreste, oriente y el centro de México, así como la península de Yucatán. Tendremos también descenso de temperaturas para la mesa del centro y lluvias de ligeras a moderadas para San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y el centro del país. En cuanto al pronóstico de temperaturas, Ana Cristina, te comento, entre menos 5 y 0 grados centígrados para los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, de 0 a 5 grados centígrados para Jalisco, norte de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes, y temperaturas máximas todavía entre 35 y 40 grados centígrados para las costas de Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. En cuanto a la zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, efectivamente, como tú lo comentas, tendremos para hoy y mañana cielo mayormente nublado, con probabilidades entre 40 y 50% de lluvia, sobre todo por la tarde o noche. Estas lluvias serán de ligeras y dispersas en la región. Esperamos un ambiente de fresco a cálido, es decir, temperaturas máximas entre los 23 y los 25 grados centígrados, y las mínimas estarán entre los 5 y los 7 grados centígrados, con vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora. Efectivamente, Ana Cristina, estamos percibiendo a partir del día de anoche, y muy probablemente se prolonga hasta mañana al mediodía, una masa nubosa que está ingresando del Océano Pacífico y es la que nos está originando este tipo de nublados y que muy probablemente en la región nos pudiera dejar algunas lluvias ligeras y dispersas, como ya te lo comentaba. Entonces, estos nublados es muy probable que se mantengan hasta el día de mañana al mediodía y el resto de la semana ya tendremos cielo mayormente despejado, Ana Cristina.
Y caluroso, ¿verdad?
Y caluroso. Efectivamente, habíamos tenido temperaturas máximas ya por arriba de los 30 grados centígrados y pues estos nublados han venido a disminuirnos un poquito las temperaturas máximas. Pero creo que en lo general el clima ha estado agradable.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por este reporte que nos comparte. Si hubiera algún cambio, estamos en comunicación.
Claro que sí, estamos al pendiente para la próxima.
Muchas gracias, que tengas un excelente día.
Excelente día para todos.
Y bueno, nos vamos ahora con otros asuntos. Que los vehículos tengan mantenimiento adecuado es el reto del gobierno estatal en 2019. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Hasta octubre de 2018 en Jalisco circulaban 3,228,720 vehículos. Sin embargo, en los últimos 6 años, solo el 24% de ellos tenían un mantenimiento adecuado. A partir de 2019 y con la intención de contribuir al cuidado del medio ambiente, propone la financiación general de los automotores, así lo comentó Sergio Graf Monter, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco.
La responsabilidad de toda persona que compra un auto es asegurar que su auto funciona bien, porque si no le genera impactos al resto de la población. Entonces, pues lo que pedimos es que todos los ciudadanos que tienen su auto le den el mantenimiento que requiere. No nada más van a cumplir con una normatividad y van a contribuir a que todos los demás estemos disfrutando de una mejor condición de aire, sino además van a economizar, van a gastar menos gasolina. Entonces, el principal factor es que afinen su auto.
El correcto funcionamiento de los autos es indispensable para mitigar el problema de contaminación que se intensifica en las ciudades, pero que afecta a la sociedad en general, agregó el funcionario. En ese sentido, han planteado una serie de modificaciones al programa y, no obstante, el fin principal será el mantenimiento de los autos, así como el cumplimiento de una normativa que procure el bien social, reiteró.
Cuando lleves tu auto a final, hay vehículos que a lo mejor no cumplen, se le da un tiempo para que haga las reparaciones necesarias y regrese para que pueda cumplir. Entonces, el objetivo central no es la verificación es un instrumento a través del cual la autoridad le da la certeza a todos los ciudadanos de que cumplimos y que no los que no cumplen nos estén afectando a los demás.
Uno de los cambios más significativos se aplicará en los centros especializados de verificación, puesto que contarán con tecnología homologada que permita recabar información clave de emisiones, parque vehicular y aportes a seguridad. En una primera etapa, el Estado operará alrededor de 30 líneas para el arranque, con el fin de garantizar la cobertura geográfica en Jalisco.
En cuanto tengamos publicadas las reglas de operación, sacaremos una convocatoria para empresas privadas y esta no tiene ningún destino, no está dirigida especialmente a nadie. Todos pueden participar si cumplen con las reglas del juego. Y a partir de ese momento podrán estar trabajando bajo este nuevo esquema. No podemos seguir simulando algo que no da el resultado que buscan los ciudadanos.
La verificación afinación será obligatoria una vez por año para vehículos particulares, dos para los de uso intensivo. El programa inicia en julio, aunque es obligatorio en este momento. Las sanciones se aplicarán a partir del 1 de enero de 2020. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
El director de la Policía Municipal de Mezquitic, Ángel Silverio Franco Castro, fue privado de la libertad el lunes sobre la carretera que va de Huejúcar a Zacatecas. De acuerdo con los reportes policiales, el director circulaba sobre la vía acompañado de su esposa cuando a la altura de la gasolinería de la comunidad de Las Bocas, hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta pickup negra, se le cerró el paso y se lo llevaron consigo a la fuerza. Esto con información del portal electrónico El Informador. Enrique Alfaro Ramírez afirmó que no gobernará Jalisco agachado ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. «No voy a gobernar agachado al presidente de México, voy a gobernar con dignidad», dijo el gobernador de la entidad en el marco del cambio en la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Con la finalidad de que exfuncionarios públicos trabajen en empresas privadas relacionadas con el sector en el que se desempeñaron en el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la ley de austeridad republicana plantea una veda de 10 años, esto con información del portal electrónico Excelsior. En Parlamento Abierto, académicos, especialistas y senadores debaten la viabilidad o no de la creación de la Guardia Nacional. Unos advierten del riesgo de un híbrido constitucional peligroso, otros consideran un ADN civil y hay quienes dicen que cumple tratados internacionales. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, asumió formalmente este domingo la presidencia rotativa de la Unión Africana, que de esa forma cerró el capítulo marcado por la gestión de Rwandés Paul. Esto con información del portal electrónico Excelsior. En los últimos 3 días, la patrulla fronteriza estadounidense ha reportado el arresto de más de 600 migrantes indocumentados en la zona fronteriza Antílope Wills, en Nuevo México. Según dijo hoy la propia agencia federal, las detenciones más recientes se efectuaron este lunes cuando los agentes interceptaron a 330 indocumentados, esto con información del portal electrónico El Debate.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día. No se pierda hoy a las 12 del día, de Mochilazo con Alejandro Valdovinos, a las 12:30 Anime Stream con Manuel Rojero, a las 6 de la tarde El Garabato con Lupita Arceo y Ricardo Urista. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.